Bueno, pues muchas gracias a todos, porque no se trata de que se sienta primero, sino de que se sienta. ¿Estamos? Vale. Vamos a seguir con el libro de Jueces y vamos a repasar un poquito dónde nos hemos quedado, porque hoy vamos a enganchar con lo que hemos estado viendo los últimos dos domingos sobre Gedeón. Y primero vamos a orar. Padre, venimos a ti y venimos con humildad pidiéndote que seas tú el que nos enseñe. Gracias por la Biblia, gracias por haberte revelado a nosotros. Y Señor, queremos estar de tu lado y queremos caminar como tú quieres. Somos propiedad tuya, Señor, y muchas gracias por habernos comprado. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, estamos viendo el libro de Jueces, y si nos acordamos, habíamos visto que es un libro en el que el pueblo empieza con decisiones aparentemente pequeñas, pero que les desvía de lo que quería Dios. Cómo eso les iba llevando a una montaña rusa, en la que a veces estaban arriba, a veces estaban abajo, a veces estaban arriba, a veces estaban abajo. Y en cualquier caso, no llegaban a estar de un modo firme tomando una decisión por Dios, sino que, bueno, iban, venían. Dios les mandaba jueces, les mandaba libertadores, y estos libertadores, pues les daban libertad, y les daban libertad de sus enemigos, y además les juzgaban, pues conforme a la ley, con lo cual iban bien un tiempo. Moría el juez, otra vez se desviaban, otra vez les iba mal, y seguían ahí en ese bucle. Y habíamos visto de algunos jueces, y el que hemos estado viendo el último era Gedeón, ¿verdad? Habíamos visto cómo este señor Gedeón al principio parece más bien un poco casi asustadizo, casi poca cosa. Cómo Dios le dice, ve con esta tu fuerza, aunque tenía poca fuerza, le dice que vaya con su fuerza. Y el domingo pasado también nos comentaba Rafa cómo, aunque Gedeón había conseguido reunir un ejército bastante numeroso, sin embargo Dios decide romperlo todo y organizarlo como él quiere. Se muestra a Gedeón a través de señales, fortalece a Gedeón, Gedeón va cambiando, y vamos viendo ya a un Gedeón líder que va diciendo, cortadles el paso, que va diciendo no sé qué, no sé cuál, y ya hemos visto un cambio en Gedeón. Hoy vamos a ver el último capítulo de este ciclo de Gedeón, que es Jueces 8. Si tenéis Biblia, os animo a abrirla para ir entrando. El capítulo, en realidad, es muy rico. Tiene varias partes y no las vamos a ver todas porque sería muy largo. Hay un primer punto que es un conflicto con los de Efraín. Luego sigue con la campaña militar de la que veníamos en el capítulo anterior y termina con un epílogo, con un final sobre Gedeón. Voy a centrarme en este punto 2. Para los que queráis, tanto de este punto 1 como el 3, aquí en las hojas de estudio lo tenéis. Entonces, no voy a entrar ahora mucho, pero si queréis estudiarlo en casa o si hay algún grupo casero que quiera utilizarlo para estudiar, tenéis el primer punto y el tercer punto. En el primer punto, básicamente, aparece un conflicto con otra tribu. Hay otra tribu que le echa en cara no haberles llamado. Y la respuesta de Gedeón, muy mansa, muy humilde, pues así como con mucha mano izquierda, evita enfrentarse a ellos. Lo cual también pues puede ser bastante interesante para nosotros aprender ahí una lección, que a veces cuando alguien se nos queja, pues muchas veces no somos mansos y humildes, sino que respondemos de otro modo. Y tenéis aquí pues algunos pasajes que hablan de este tema. Y el último punto, el tercero, es el final de Gedeón. Hemos dicho que en Jueces Dios manda un juez. ¿Y el pueblo cómo va? Bien, ¿no? El juez muere, ¿y qué le pasa al pueblo? Vuelve a ir mal. Dios vuelve a poner un juez. ¿Cómo le va al pueblo? Bien. Muere el juez. ¿Cómo le va al pueblo? Mal. Así que el pueblo decide pedir un rey. Y le dice a Gedeón, Gedeón, sé rey. Y cuando te mueras tú, lo será tu hijo. Y después, tu nieto. Y así no estaremos arriba, viejo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y seremos como todos los pueblos que tienen reyes, que mandan y organizan. Pero claro, ¿por qué iba mal el pueblo? ¿Por falta de rey o por falta de fidelidad a Dios? Por falta de fidelidad a Dios. Con lo cual, Gedeón, con mucho criterio, les dice, no, yo no voy a ser vuestro rey. Vuestro rey es Dios. Seguid a Dios. Bueno, entonces, Gedeón muestra ahí una gran sabiduría, entendiendo que el rey, que el jefe no es él, que el jefe es Dios. Sin embargo, luego, Gedeón comete errores importantes que también son bastante graves. Y esto es otra cosa que vemos en este libro, que todos los jueces son imperfectos. Son libertadores e imperfectos. Como todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, o como los profetas. Son gente usada por Dios, pero tienen alguna falla, como nosotros. Hasta el libertador perfecto, que es Jesús. Bueno, esto os lo dejo para estudiar en casa, ¿vale? Y nos vamos a ir a esta persecución. Si os acordáis, en el capítulo anterior habíamos visto que Gedeón tenía a 300 hombres y se estaba enfrentando a un ejército de más de 100.000. Y había llegado un ejército de 300 porque Dios le había ido quitando gente. Primero Dios le quita a unos, luego le quita a otros y al final le deja solo con 300. Cosa milagrosa, Gedeón derrota con 300 a un ejército de 130.000. Con lo cual, oye, una tremenda victoria. Y les pone en fuga. Entonces, ya está el ejército madianita en fuga y ahora Gedeón, con sus 300, va detrás de ellos a perseguirles. Así que va a perseguir a Zeba y Zalmuna, líderes de Madian. Esto es un mapa, ¿vale? Aquí el norte, aquí el sur, este oeste, aquí está el río Jordán, el mar de Galilea y aquí el mar muerto. ¿Sí? ¿Os ubicáis? ¿Sí o no? Norte, sur, mar de Galilea arriba, mar muerto abajo y el río Jordán entre los dos. He cogido este mapa porque se ve como hay montañitas, porque tiene relevancia aquí. Aquí en Ofra es donde fue lo que nos contaba Rafa la semana pasada. Cómo con 300 ponen fuga a 100.000. Dice que cayeron 120.000 madianitas. Los madianitas, Dios les perturbó y empezaron a matarse unos a otros. De modo que aunque los de Gedeón solamente estaban tocando la trompeta y enseñando las lámparas, los de Madian se les cruzan los cables y empiezan a matarse unos a otros. Con lo cual, ellos mismos se matan pues casi el 90% del ejército, un mogollón. Tremenda victoria. Y entonces se dan a la fuga. Gedeón con sus 300 les va persiguiendo. Si os fijáis, que estas cosas a veces en un versículo se cuentan, les persiguió. Bueno, espera, pero tú hazte este caminito andando. Y hazte este caminito con las espadas. Y hazte este caminito con las comidas. Y este caminito a lo mejor acabas cansado. Atraviesan, van por el lado del Jordán, tienen que atravesar el río Jordán, que eso también se dice, atravesaron el río Jordán. Hombre, el Jordán no es que sea el Amazonas, pero hombre, también hay que cruzarlo, ¿no? Y entonces llega a una ciudad que es Sucot. Y aquí en Sucot, Gedeón les dice, estamos cansados, tenemos hambre, tenemos sed. ¿Nos ayudáis? ¿Y sabéis lo que les contestaron los de Sucot? Pues vamos a Jueces. Jueces 8. Versículo 4. Si alguien puede leer del versículo 4 al 6, por favor. Jueces 8.
Pero Pablo dijo a los de Sucot: os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmón, reyes de Madián. Los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército?
Vale. Ahí, hasta ahí, Marlene. Muchas gracias. ¿Lo habéis oído bien? Es decir, Gedeón llega con su ejército cansado de 300, que ya vienen de mucho camino, y llegan cansados de una persecución, atravesar el río, bajar montaña, montaña para arriba, que bueno, que esto no es la meseta castellana. Y les dice: estamos cansados, ¿nos dais pan? Estamos hablando del pueblo de Israel todavía. O sea, no se han ido, no están en Egipto, ni están en... están en Israel. Y los de Sucot, ¿qué le contestan? Vale, ¿ya les has capturado a los reyes de Madián o no? Porque si no les has capturado, no te ayudo. Entonces, claro, no les dan de comer y se van a Penuel. Entonces, si alguno puede leer el versículo 8, por favor.
De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido a los de Sucot.
Vale. Es decir, ¿qué dicen los de Sucot? Vale, vale, tú persigues a Seba y Zalmuna, ¿pero ya les has ganado? ¿O todavía no? No, les estoy persiguiendo. Dios está conmigo. Con 300 he derrotado a 130.000. Me los voy a comer. Ya. Pero no les tienes todavía, ¿no? No. Bueno, pues casi mejor busca ayuda en otro sitio. No se nos olvide que Gedeón viene con 300 hombres. Y el mermado ejército medianita, al que le queda poco más del 10%, siguen siendo unos 15.000. Esto lo he intentado dibujar en escala. Si no me ha salido mal, el pie recuadrado. Es decir, los de Sucot han visto pasar al ejército madianita, unos 15.000 soldados madianitas. Y ahora viene Gedeón con 300. Es decir, con muchos menos. Y dicen: sí, Dios está contigo, sí. Me alegro. Pero hay 15.000, ¿eh? Que han pasado por aquí, porque pasaron. Entonces, claro, ¿qué implicaciones podría tener para Sucot, para esta ciudad, ayudar a Gedeón? Porque, claro, si ayudan a Gedeón y luego Gedeón pierde, ¿qué van a hacer los reyes de Madián? ¿Veis por dónde voy? Es decir, llega Gedeón persiguiendo a Madián. Y Sucot les ayuda. Toma, pan, agua, toma. ¿Qué necesitas? Ropa. Y luego resulta que Gedeón pierde. Entonces luego va a venir Seba y Zalmuna y van a decir a Sucot: ah, o sea, que tú ayudas a mis enemigos, ¿eh? ¡Hala, vamos a prenderos fuego! ¿No? Y lo mismo Penuel. Ah, que tú ayudas a mis enemigos. O sea, que eres mi enemigo, ¿no? ¿Qué es lo que querían los dirigentes de Sucot y de Penuel? Querían no meterse en problemas, ¿verdad? ¿Has ganado? Te ayudo. ¿Todavía no has ganado? Hombre, es que meterme con los de Madián... ¿Y es razonable querer no meterse en problemas? ¿Verdad? Si os acordáis, hace algunas semanas nos hablaba Andrés de una mujer de una tribu que habitaban en tiendas fuera, un poquito separados de los demás, que tenían paz con el rey de la tierra, con Jabín. Y cómo el capitán de su ejército se intentó esconder en su casa, porque tenían paz. Y cómo esta mujer hebrea le mató. Y no sé si nos fijamos, pero ahí había una casa que estaba en paz con el rey. Cuando la mujer decide pelear contra el jefe del ejército, le está diciendo al rey Jabín tú y yo somos enemigos. Hasta ahora estábamos en paz, pero yo estoy con Dios, no contigo. Eso tiene consecuencias. Y a veces lo leemos así, y lo leemos así. Pero esta gente está asumiendo mucho peligro a veces cuando toma estas decisiones. Entonces, Sucot y Penuel querían no meterse en problemas, estar tranquilos, no comprometerse. Si gana Madián, con Madián. Pues Madián. ¿Y que Madián viene con sus dioses? Pues con sus dioses, no pasa nada. ¿Que vienen con Asera? ¿Que vienen con...? No pasa nada, con sus dioses. ¿Que gana Yahvé? Pues con Yahvé, ¿no? ¿Qué es lo que toca? Y por eso he puesto este vaso de agua. Y me recuerda un poco a los tiempos que vivimos ahora, esto que llamamos los tiempos líquidos, ¿no? En que hay poco compromiso, estos valores sólidos, antiguos, de la familia, del amor, de los, del matrimonio, del el patriotismo, yo qué sé, de mil valores sólidos, ya pues no están. ¿El vaso tiene esta forma? Pues yo cojo esta forma. ¿Que el vaso tiene esta forma? Yo cojo esa forma. ¿Que el vaso se agita? Yo me agito. ¿Que el vaso se mueve? Yo me muevo. Y nos adaptamos a lo que hay alrededor porque no queremos problemas. ¿Que gana Sucot? Perdón, ¿que gana Madián? Pues con Madián. Yo no quiero problemas con el que gana. ¿Que gana Yahvé? Pues con Yahvé, si yo no quiero problemas con el que gana. Y nos adaptamos. ¿Cuál es el problema? Que esto no encaja con el cristianismo. Si vamos a Romanos 12, alguien que vaya a Romanos 12, por favor. Porque es comprensible querer no tener problemas. O sea, eso es deseable. El problema es que nosotros tenemos un Señor que es el que manda. Y tenemos que hacer las cosas que nos dice ese Señor. Si vamos a Romanos, capítulo 12, sí, estamos. Si alguien puede leer el versículo 2, por favor. Alto y claro.
No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Vale. Dice, no os conforméis, que es no cojáis la forma, conformar. Dice, no cojáis la forma de este mundo. Si el mundo tiene esta forma, tú no tienes que coger esta forma. Vosotros lo que tenéis que hacer es renovaros, transformaros por la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí renovaros, desde dentro, pero no por la forma que a mí me obligan desde fuera. Y así comprobaréis la buena voluntad de Dios, que es buena. Si vamos a Filipenses, ahí dice, mira, tenéis que ser irreprensibles, o sea, que no se os pueda criticar, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, limpios, sin pecados escondidos, y ahí mucho cuidado con los pecados escondidos, más vale confesar y ser levantado que esconder. ¿Dónde? En medio de una generación mala. Es decir, si yo estoy en medio de una generación mala, no tengo que ser malo como la gente que me rodea. Si veo maldad en mi trabajo, si veo maldad en mi entorno, yo no tengo que hacer ese mal porque yo no tengo que adaptarme al mal exterior. Y si hacer el mal o mentir o engañar me ayuda, no tengo que adaptarme al mal exterior. Dice, en medio de esa generación mala, resplandecéis, brilláis, lucís como luminares, como lámparas, como antorchas. Vale, en ese mundo oscuro, tú no te contagias de esa oscuridad, luces con luz distinta e iluminas. Yendo, levantando un poquito más el volumen, Santiago directamente dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esto no significa que yo no pueda tener amigos no creyentes. Por supuesto que puedo tener amigos no creyentes. Y esto no significa que yo no esté en medio del mundo. Claro que estamos en el mundo. ¿Y a dónde hemos sido llamados sino al mundo? Y no nos vamos a esconder en monasterios. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa amistad, ese deseo, esa ansia de tener lo que tiene el mundo, eso es enemistad con Dios. Y el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esto es como lo de Sucot. Te llega Gedeón y te dice, ayúdame. Y tú dices, pues o ayudo a Gedeón, que está peleando la batalla de Yahvé, o me pongo del lado de los reyes de Madián. Y no hay muchas alternativas. Y Jesús, que no era precisamente el más blando de los que escribe, bueno, él no escribe, de los que habla aquí, dice, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, dispersa, desparrama. Porque en ocasiones hay que posicionarse. Y ahora vivimos en mundos, en un mundo, nos ha tocado vivir un mundo bastante líquido, en el que las cosas no se comprometen, son flexibles, bueno, pues ahora mismo, pero mañana ya se verá. Y en medio de ese mundo líquido, nosotros estamos llamados a ser sólidos, sólidos en Dios. Un sólido no se agita cuando lo intentas agitar y no se derrama si lo intentas derramar. A cambio, a un sólido lo puedes romper, pero Dios, que es el que está con nosotros, es más fuerte. He cogido al soldadito este y le he puesto una antorcha, porque de algún modo nosotros a lo que estamos llamados no es a golpear a los demás, no estamos llamados a pelear con los demás, estamos llamados a ser luz en el mundo. Como dijo de Juan, cuando Jesús habla de Juan el Bautista, y dice, Juan era una antorcha que brillaba, y vosotros os habéis querido deleitar y disfrutar en la luz de Juan. Bueno, pues ahora he llegado yo. He dejado esto escrito por si acaso alguien lo coge en internet. No, esto no es una crítica a los cambios. Es decir, en todo entorno hay cambios. En tu trabajo puede haber cambios, en tu familia puede haber cambios, en la iglesia puede haber cambios, en la sociedad puede haber cambios. Y nosotros como cristianos podemos ser flexibles y sensibles a los cambios. Y tendremos que volver a la escritura ante los nuevos desafíos de la sociedad. Y tendremos que buscar otra vez en nuestra relación con Dios con los nuevos problemas de la sociedad que cristianos anteriores no han tenido que afrontar. El problema está cuando nosotros renunciamos a nuestros principios para evitar ese problema. Ahí ya estamos cayendo. Porque no se puede ser neutral con esto. Jesús murió en la cruz. Esto es un hecho histórico constatable. Bueno, dentro de lo que la historia permite razonablemente. Si resucitó o no resucitó, esto es posicionarse. O sea, yo creo que el Señor Jesús, que murió y que sabemos que murió bajo Poncio Pilato, porque eso está clarísimo, resucitó. Y resucitó y volverá. O yo no creo que el Señor Jesús resucitó. Y aquí llega un momento en el cual no hay muchos grises, ni muchos intermedios. Llega Gedeón con su ejército y te dice, ¿me ayudas? Y tú le dices, ¿toma pan? O le dices, no te doy pan. Te están obligando a posicionarte. Si Jesús hubiera dicho, yo soy un maestro de moral, hazme caso, pero bueno, hay otros caminos, no pasaría esto. Sería un simple maestro de moral, se le sigue o no se le sigue. El problema es que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y creemos que resucitó. Si eso es cierto, es el Señor. Porque vamos a tomar ahora Santa Cena, vamos a participar de la Santa Cena, y es un momento muy especial en el cual recordamos cuando el Señor Jesús iba a morir en la cruz e iba a entregarse por nosotros. Cuando participemos de la Santa Cena, está invitado a participar cualquier persona que se posiciona en que Jesús resucitó, que ha permitido que el Señor perdone sus pecados, y que está dispuesto y decidido a seguir a Jesús. Ese es nuestro requisito. Y pedimos que no participen, que no participes, si no lo tienes claro, o si no tienes claro de qué lado estás, o si estás escondiendo pecados que no quieres solucionar, es mejor, por respeto a la cena del Señor, que no participes. No exigimos estar bautizado, aunque de nuevo surge la pregunta, ¿qué te impide bautizarte y seguir a Jesús? Entonces, si hay algo que te impida bautizarte, seguramente también impida tomar la cena. Y si nada te impide bautizarte, ¿por qué no te bautizas? ¿Qué es lo que dijo el Señor? Y así seguimos a Jesús e imitamos a Jesús. Vamos a tener un par de minutos de reflexión para que cada uno se juzgue a sí mismo y evalúe lo que hay en su corazón y decida. Y después pues vamos a participar. Señor Dios, nos presentamos delante de ti dándote gracias por la cruz y por la salvación que hiciste allí. Reconocemos que no somos dignos de ti, no somos dignos de tu perdón y no somos dignos de la vida que nos has dado. Pero Señor, te damos gracias. Entendemos que tú renunciaste a todo por nosotros, que resucitaste y que volverás. Y queremos seguirte, queremos estar posicionados de tu lado, independientemente de las consecuencias, porque tú eres el Rey. Señor, sigue limpiándonos, perdónanos las torpezas, pon paz entre nosotros. Si alguien tiene algo contra otro, que te pido que le ayudes a perdonar y a ponerse de acuerdo con su hermano. Y Señor, te amamos. Muchas gracias.